El parlamentario rectificó y afirmó que esas indicaciones las está preparando a título personal y no en representación de su bancada ni del Partido por la Democracia.
Esto no es un trabajo para bancar PP, es un trabajo individual que yo estoy desarrollando y estoy avanzando de manera muy responsable en la elaboración de las indicaciones. Para tal de poder instalar los temas que nos interesan, creo que va a ser un buen trabajo de mucha calidad, de gran factura técnica.
Las declaraciones generaron críticas desde el oficialismo. El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el diputado republicano Agustín Romero, calificó esta estrategia como un plan político para paralizar el trabajo del Congreso. Por su parte, el jefe de bancada de Renovación Nacional, Diego Chalper, sostuvo que lo aconsejable es aprobar esta ley lo antes posible.
La presentación de indicaciones, que además saben que son muchas de ellas inconstitucionales, para dilatar el trámite del proyecto, evidentemente, si no vemos ánimo constructivo, la verdad es que lo que es aconsejable por Chile, por la prontitud de las medidas, es tramitar esta ley lo más rápido posible.
Bueno, en medio de la controversia, la bancada del Partido Socialista presentó en La Moneda una serie de propuestas para reformular la ley de reconstrucción, criticando el proyecto del Ejecutivo por, según dijeron, favorecer al gran capital. Entre las medidas planteadas figura la devolución mensual de IVA, subsidios para mujeres y jóvenes, además de iniciativas vinculadas a soberanía energética, apoyo a las pymes y compensaciones para los municipios.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Continuamos con otras noticias. En Chillán se activó el primer código azul de este 2026, donde el Ministerio de Desarrollo Social desplegó un operativo para personas en situación de calle con la entrega de alimentación y abrigo. A su vez, las autoridades anunciaron la puesta en marcha de un tercer albergue para la región de Ñuble. Vamos a conocer más detalles junto a José Manuel Lagos.
La activación del Código Azul permite el despliegue de un operativo móvil objeto de trasladar a personas en situación de calle a distintos albergues, además de entregar alimentación y abrigo. Lo anterior se da cuando entre Valparaíso y la Araucanía se registran temperaturas menores o iguales a 0 grados o temperaturas menores o iguales a 5 grados con precipitaciones, nieve o agua-nieve. En Chillán, capital de Ñuble, se activó el primer Código Azul de este 2026, donde se atendieron a cerca de 40 personas en un trabajo intersectorial que fue destacado por el Seremi de Desarrollo Social Alan Ibáñez.
Con estos dispositivos lo que estamos buscando es entregar abrigo, entregar alimentación y también traslado, en caso de ser necesario, algunos de nuestros dispositivos de hospedería. Lo importante es poder entregar un lugar seguro y más resguardado ante las frías noches que enfrenta la región de Ñuble en estos meses. Quiero destacar también el trabajo intersectorial que se está realizando, la Seremi de Justicia y la Seremi de Mujer y Equidad de Género, porque intersectorialmente podemos abordar esta temática social que es tan compleja y, por supuesto, necesitamos todas las herramientas del Estado.
Cabe señalar que las autoridades anunciaron la puesta en marcha de un tercer albergue en la región de Ñuble y el reforzamiento de los dispositivos sociales de cara al invierno. En el operativo de este fin de semana se ofrecieron 40 cenas y 40 desayunos, además de ropa de abrigo, artículos de higiene, carbón y otros insumos para enfrentar las bajas temperaturas.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Móvil Delvac, lubricantes para camiones con más rendimiento y más tecnología.
Un tren de carga que trasladaba celulosa hacia Coronel descarriló durante esta mañana en la comuna de Chiguayante, en la región del Biobío. El servicio de biotren hacia esa comuna se verá interrumpido hasta el próximo martes. Dos jóvenes murieron calcinadas en un incendio declarado en la comuna de San Pablo, en la provincia de Osorno. El alto grado de carbonización del inmueble impide conocer el origen y causa de esta tragedia. Dos personas murieron en un incendio que se registró al interior de un inmueble en Quellón, el que se encontraba abandonado y era usado por individuos en situación de calle. Una mujer falleció luego que su vehículo impactara contra un restaurante en Pucón. Su acompañante resultó con lesiones graves. Las críticas al gabinete siguen golpeando especialmente a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y a la vocera de gobierno, Mara Cedini, cuyas gestiones han sido cuestionadas incluso dentro del oficialismo. Los primeros dos meses de la gestión del gobierno del presidente José Antonio Kast fueron calificadas como nefastos e irresponsables, marcados por disputas internas y problemas comunicacionales. El líder nacionalista peruano Antauro Humala calificó como una chifladura la construcción de una zanja en el norte de Chile para enfrentar la migración irregular. El ex subsecretario Manuel Monsalve recurrió al gobierno de José Antonio Kast para denunciar presuntas irregularidades en el sumario administrativo abierto en su contra durante la administración del expresidente Gabriel Boric.
Comienza una nueva ruta, con más protección para avanzar hacia el futuro. Nace la nueva línea de lubricantes Móvil Delvac para camiones. Con más tecnología y más rendimiento. Móvil Delvac Ultra. Móvil Delvac Modern. Móvil Delvac Legend. Móvil Delvac. Juntos. Expertos en ruta.
Exactamente 20 horas, 5 minutos.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
Se lo adelantamos en la radio, en el Servicio Médico Legal de Osorno permanecen los restos de dos estudiantes que murieron calcinadas en un incendio ocurrido en la comuna de San Pablo. La hipótesis que cobra mayor fuerza es una inflamación del ducto de una combustión lenta del inmueble. Los detalles en el informe de Eduardo Palacios.
Las víctimas son dos jóvenes de 18 y 19 años, una estudiante de cuarto año de la especialidad mecánica en el Liceo Industrial y la otra se formaba en la carrera de veterinaria. Ambas dormían en la vivienda de calle Pilmaiquén 365 a tres cuadras del centro de San Pablo y fueron vecinos quienes alertaron de un incendio que prácticamente comprometía toda la estructura de un piso. Una vez aplacado el fuego, vino la peor parte ante la confirmación del hallazgo de dos cadáveres. De acuerdo al segundo comandante del Cuerpo de Bomberos de San Pablo, Sebastián Cárdenas.
Se encontraron dos víctimas al interior de sexo femenino, aproximadamente 18 y 19 años. Se trabajó en el cercado de la escena, el trabajo de la remoción de los puntos calientes, además también remoción de partes del techo ya que presentaban riesgo de caída.
El alcalde de esa comuna, Marco Carrillo, lamentó la tragedia que acabó con la vida de dos jóvenes.
Violento, triste y trágico despertar en la comuna de San Pablo producto de un incendio estructural que consumió una vivienda en nuestra comuna, donde lamentablemente fallecieron dos personas muy jóvenes que se encontraban en la casa de habitación.
El origen y causa del siniestro deberá ser establecido por especialistas, pero las primeras pericias a cargo de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones de Osorno apuntan a la zona de la combustión lenta de la vivienda de un piso, de acuerdo al jefe de la unidad especializada de la Policía Civil, subprefecto Javier Justi.
Respecto a los primeros peritajes que se realizaron, todavía estamos a la espera del peritaje de parte de bomberos, que son los especialistas en este caso, podría ser la instalación de la combustión lenta de la casa que produjo este siniestro.
La fijación fotográfica más la inspección ocular del inmueble siniestrado establecieron la ubicación de los cuerpos en el dormitorio de la vivienda.
Lo que se logró observar en la inspección del sitio de suceso podría corresponder a la zona del dormitorio donde estaban las dos víctimas que fallecieron calcinadas.
Las identidades de las víctimas deberán ser confirmadas mediante pericias del servicio médico legal, más allá de los antecedentes proporcionados por sus familiares. Bio Bio, la radio.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Cambiamos de tema a esta hora para contarles que 77 envoltorios con distintas sustancias ilícitas terminó la jornada de visitas que requisó personal de gendarmería a un interno justamente de la cárcel de Osorno. El procedimiento se aplica en el módulo 4 del penal de calle Amtawer, donde la revisión detectó movimientos inusuales y permitió sorprender a un interno ocultando los envoltorios en globos dentro de sus pantalones. El director regional de Gendarmería de Los Lagos, coronel Gustavo Flores Abarca, indicó que la atención del personal permitió decomisar sustancias prohibidas destinadas a comercialización interna, con riesgo de alterar de alguna manera el régimen del recinto. Gendarmería informó al Ministerio Público, cuyo fiscal de turno instruyó remitir la documentación a la Fiscalía Local de Osorno y realizar pruebas de campo en el equipo de canes adiestrados.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
La Unión Comunal de Comités de Allegados de Osorno recibió con cautela la aclaración de la Seremi de Vivienda que ratificó la continuidad del proyecto habitacional en el predio Baquedano, aunque insistió en la necesidad de entregar información más clara y acelerar las definiciones para evitar retrasos en una iniciativa considerada clave para enfrentar el déficit habitacional en la comuna. Los detalles con Priscila Rupayán.
La reacción surgió luego que el Seremi de Vivienda de Los Lagos, Mario Marchand, saliera a aclarar los dichos del ministro Iván Poduje respecto a las restricciones por humedales en el predio, asegurando que el proyecto no está detenido y seguirá en evaluación técnica. Desde la UCA, su presidenta Solange Aguilar señaló que durante una reunión sostenida esta semana con el Seremi, se les informó que el plan piloto será revisado desde el nivel central para definir su continuidad, un proceso que esperan permita agilizar y no retrasar la iniciativa.
Plan piloto del predio Baquedano va a ser analizado en Santiago para ver la continuidad. Eso es lo que queremos y eso es lo que esperamos, porque lo que se estaba haciendo hasta el momento del gobierno pasado estaba bien. Es un plan piloto, como se dice, a nivel nacional, donde se van a poder construir soluciones habitacionales, no dentro, pero sí respetando todo lo que es los humedales. Está tan bien hecho todo esto que nosotros esperamos que así que continúe y que la revisión que desea el Seremi, que se va a hacer en Santiago, acorte los plazos más que nos puede retrasar con esto.
La dirigente recordó que antes del cambio de gobierno el proyecto avanzaba hacia la etapa de concurso-oferta para entidades patrocinantes, aunque aseguró que el proceso quedó estancado a la espera de nuevas definiciones desde el nivel central. Asimismo, recalcó que el predio Baquedano no contempla únicamente las 540 viviendas iniciales del plan piloto, sino que podría transformarse en una de las principales reservas urbanas para futuras soluciones habitacionales en Osorno.
A ver, lo primero hay que ver es que el ministro tiene que estar bien informado. Acá él tiene que, yo creo que faltó eso más que nada, que se informe bien, que vea cómo está este plan piloto y que no es solamente 500 y tantas soluciones habitacionales, sino que esa era solamente la primera etapa. Se pueden construir muchas más. Sabemos que se está haciendo en la primera parte lo que es el plan urbano, también queda todo lo que es rural. Recuerda que este terreno es súper grande. Entonces, obviamente nosotros no queremos perder eso. Nos costó mucho como dirigente en Osorno poder tener estos terrenos, entonces no lo queremos soltar, queremos que se pueda construir.
Aguilar también confirmó que solicitaron al Ministerio de Vivienda retomar un plan Osorno con plazos, prioridades y metas claras para enfrentar la demanda habitacional en la comuna, además de mejorar la entrega de información hacia las organizaciones. Según indicó, las agrupaciones mantienen preocupación por posibles retrasos asociados a procesos burocráticos y a la capacidad operativa del Ministerio para ejecutar nuevas iniciativas.
Un plan Osorno así como lo tenía el gobierno pasado, donde nos puedan dar fecha, decirnos cómo va a trabajar el gobierno, porque eso tendría que haber estado listo ya, pero yo creo que en junio posiblemente ya tendrán algo más claro, porque se lo solicitamos para que no solamente para la UCA, nosotros cuando tenemos reunión siempre pedimos para que la información sea clara y para todos. Se supone que el gobierno viene con una meta mucho más alta, el doble casi a nivel nacional y a nivel regional de lo que ya había, pero nosotros también queremos saber si esa meta se quiere cumplir con los mismos funcionarios que estaban, cosas de burocracia, porque hay los mismos funcionarios que tienen que hacer la misma pega, se les viene el doble.
Desde la organización añadieron que esperan que durante junio existan mayores certezas respecto a la planificación regional en materia habitacional y a la continuidad definitiva del proyecto urbano habitacional en el predio Baquedano de Osorno. Bio Bio, la radio.
Las brechas en infraestructura hídrica, energética y de conectividad que enfrenta la provincia de Osorno marcaron la presentación del Índice de Soporte de la Infraestructura Territorial ISIT 2025, estudio que advirtió rezagos en áreas claves para el desarrollo productivo de la zona. La instancia reunió autoridades regionales, comunales y gremios empresariales, quienes coincidieron en la necesidad de priorizar proyectos y mejorar la coordinación público-privada ante un escenario de restricciones presupuestarias. El estudio presentado por la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno busca identificar dónde se concentran las principales carencias en infraestructura y hacia dónde debiera orientarse la inversión pública y privada de la región de Los Lagos. El gobernador regional Alejandro Santana afirmó que uno de los desafíos es avanzar en proyectos concretos y no quedarse solo en diagnósticos.
Es que no hay otro camino. Yo creo que la gran mayoría está pensando en un norte que es ser productivo, ser eficiente, sacar las regiones para ir adelante. Y para eso, como dije, hay que no quedarse en el debate del diagnóstico o de los pactos, sino que hay que avanzar en el impacto y hay que avanzar en proyectos e iniciativas que podamos hacer realidad. Así que yo creo que hemos logrado aclarar algunas definiciones. Yo creo que un gran déficit que tenemos es la información. Tenemos que ser capaces de ser mucho más transversales, de poder llegar con información que todos los sectores la conozcan.
El presidente de la Cámara Chilena de la Construcción de Osorno, Felipe Pavés, señaló que el ICIT permitió detectar áreas donde la inversión pública sigue siendo insuficiente.
Hoy día las brechas más importantes que tenemos son inversión particularmente en sistemas hídricos, particularmente en la provincia. Hoy día tenemos muy concentrada la inversión pública, la inversión pública en temas de transporte, temas de vialidad, ¿cierto? Pero se nos quedan resacados temas energéticos, temas hídricos que tienen que ver principalmente con temas normativos, ¿cierto? Cómo llegamos con agua potable a los sectores más rurales. Entonces, esas son algunas de las miradas que identificamos como Cámara Chilena de la Construcción. La resiliencia también está un poco ahí caída en la provincia, por lo tanto, esto nos indica hacia dónde debemos enfocarnos en el futuro.
Durante la jornada también se abordó el trabajo de la mesa poligremial impulsada en Osorno, integrada por organizaciones como la Cámara de Comercio, SAGO, Multigremial y la Asociación de Dueños de Camiones, entre otras, que busca coordinar propuestas para enfrentar los problemas de desarrollo territorial y reactivación económica.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
En el plano económico les contamos que desde la Federación Gremial Nacional de Productores de Ganado Bovino de Chile, Fedecarne, afirmaron que el aumento de la producción y faena bovina en el sur del país no necesariamente refleja un crecimiento estructural de la ganadería nacional, advirtiendo que Chile mantiene una caída sostenida de su masa ganadera desde hace más de dos décadas. Las declaraciones surgen luego de cifras sectoriales que evidenciaran que la agrupación de los ríos y los lagos aumentaran en un 6,6% en 12 meses la producción de carne en vara durante marzo de 2026, concentrando el 40,4% de la producción bovina nacional. En paralelo, el beneficio de ganado llegó a 27.923 cabezas, con un alza interanual de 2,3%, mientras que el ganado rematado en ferias en la agrupación Los Lagos, Aysén, creció un 2,6%. Frente a estos resultados, Ignacio Besoaín, presidente de Fedecarne, señaló que existe una diferencia relevante entre incremento de faena y crecimiento productivo.
Específicamente en UDEPA se habla de la producción, eso no es producción, eso es el aumento de la faena, el aumento de producción para nosotros, el aumento de la masa ganadera, y hoy día no vemos que haya un aumento de la masa ganadera, sino que por el contrario, ya llevamos más de 20 años en disminución de la masa ganadera, y este traslado del aumento de la faena específicamente a la región de los lagos y los ríos es probablemente algo un poco más circunstancial, es donde se concentra la mayor cantidad de ganado del país, la faena ha venido en disminución a nivel nacional, eso quiere decir que probablemente en otras regiones disminuyó un poco más y se trasladó ese aumento a la región de los lagos y los ríos.
Pese a ello, Besoaín reconoció que el escenario internacional mantiene condiciones favorables para el negocio ganadero, impulsado por una mayor oferta global de bovinos y una demanda creciente por proteína animal.
Porque los consumidores a nivel mundial también hoy día se dieron cuenta que esta proteína, lo valiosa que es, y esa cruce que hay hoy día de una mayor demanda en el mundo con una menor oferta, va a ser difícil de contrastarla en el corto plazo. Entonces, a nivel nacional, nosotros creemos que eso también va a plantear que los productores generen un proceso de retención porque ven que el negocio en general se va a mantener más o menos estable, probablemente con algunas alzas y bajas, pero bastante más controlada de lo que era antiguamente.
No obstante, advirtió que la recuperación de la ganadería chilena no dependerá únicamente de los mejores precios, sino también de políticas públicas orientadas al desarrollo del sector.
La ganadería no ha estado en el eje de las políticas agrarias o políticas públicas de las cuales no existen, pero algunos temas sanitarios sí se han trabajado, pero desde el punto de vista del fomento a la ganadería, la verdad es que históricamente hemos visto que eso no ha ocurrido. No puede ser que hoy día no más del 30 o 35% del consumo de la carne en Chile sea solo por producción nacional y el resto sea todo importado porque no tenemos mayor volumen, porque obviamente un país que va a depender, en este caso una proteína que está tan demandada solo de la importación, tiene riesgos altísimos y eso también el Estado lo tiene que evaluar.
En esa línea, el dirigente gremial llamó a fortalecer el trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado, además de avanzar en mayores exigencias regulatorias para la carne importada, particularmente en materia de trazabilidad y estándares sanitarios. Siempre en lo económico, les contamos además que, aunque la región de Los Lagos sigue entre los 13 con menor desempleo del país, la desocupación subió 6,6% en el trimestre enero-marzo 2026, aumentando 1,3 puntos porcentuales en 12 meses, según el termómetro laboral del Observatorio Laboral. La participación laboral subió 57,7% a 58%, mientras que la tasa de ocupación llegó a 54,1%, retrocediendo 0,6 puntos porcentuales respecto de igual periodo de 2025, mientras que la informalidad se ubicó en un 28,1%. La desocupación femenina alcanzó un 8,6%, mientras que la participación laboral de las mujeres llegó al 49,2%. Los sectores con mayores caídas en ocupación fueron administración pública y agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. En contraste, las actividades ligadas a salud, alojamiento y servicios de comida mostraron incrementos en contratación. Además, los asalariados privados formales aumentaron 1,2%, equivalente a 2.295 personas. El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de la provincia de Osorno, Marcelo Oyarzún, indicó que pese a que Los Lagos mantiene indicadores más favorables que el promedio país, el empleo regional sigue marcando por su fuerte componente temporal.
En comparación con el desempleo a nivel nacional, evidentemente hay una distancia que es bastante favorable para la región. Las industrias, sobre todo en el trimestre enero-marzo, entregan una cantidad de empleabilidad bastante importante, así que son los números que normalmente se ven en los últimos años.
El dirigente señaló que el trimestre enero-marzo suele concentrar un mayor nivel de empleo temporal asociado a actividades estacionales, panorama que no proyecta grandes variaciones para los próximos meses.
Sabemos que la estacionalidad de algunas de las labores o actividades va a ir a la baja. No debería variar mucho respecto de los últimos años, no hay nada que nos indique que eso vaya a cambiar. Considerando también que el sueldo mínimo se va a mantener en el mismo valor de la última, o casi, 7.500 en realidad nos generan un mayor impacto, no debería variar mucho en estos meses.
El dirigente de la multisindical sostiene que no existen señales económicas que permitan anticipar una variación importante en el mercado laboral regional, considerando además que el reajuste del ingreso mínimo tendrá un efecto acotado sobre la generación de empleo.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
Presta mucha atención porque la incertidumbre sobre la continuidad del estudio preinversional para el nuevo hospital de Purranque marcó las gestiones realizadas por la alcaldesa Alicia Villar durante su visita a Santiago en el marco del Encuentro Nacional de Autoridades Locales. La jefa comunal afirmó que buscan claridad al respecto del proyecto, explicando que el estudio para el futuro hospital se inició hace más de 2 años, pero quedó detenido durante 2025, situación por la que solicitaron antecedentes al Ministerio de Salud.
Queremos clarificar en realidad todo lo relacionado con los estudios preinversionales que se estaban haciendo para el nuevo hospital de Purranque, que estaría relacionado con un hospital de mediana complejidad. Porque en este momento el hospital funciona en una infraestructura de baja complejidad, pero todas las actividades que se están haciendo, la cirugía, todo corresponde a mediana complejidad. Obviamente todos queremos y deseamos tener un hospital acorde a la infraestructura, acorde a lo que se está haciendo. Estamos preguntando al presidente que veamos qué va a pasar con ese estudio preinversional.
La alcaldesa indicó que el municipio busca certezas respecto a si el proyecto continuará avanzando o permanecerá estancado, señalando que hasta ahora no existe claridad sobre las razones de la paralización.
Para poder ver qué vamos a hacer, o sea, si tenemos que vamos a seguir avanzando o las cosas se van a quedar ahí estancadas hasta un tiempo o cuando se nos diga. Lo más importante es que queremos tener certezas de qué es lo que vamos a hacer. Fue el gobierno anterior que detuvo la indicación de seguir avanzando, pero no tenemos la razón en este minuto. Sí, con la ministra de Salud también hablamos.
Durante la actividad, la alcaldesa también sostuvo conversaciones con la ministra de Salud, May Chomalí, instancia en la que abordaron las necesidades de infraestructura sanitaria de la comuna y la situación de las postas rurales. Según explicó Villar, existe preocupación por el estado de la red de salud primaria, indicando que varios recintos no cumplen actualmente con las normativas vigentes.
analizar lo que nos decía la ministra, que se empieza a analizar, son presupuestos casi para 30 años. Y eso es imposible, o sea, decirle a alguien, le vamos a construir un CESFAM y resulta que no se puede porque no va a estar dentro de las prioridades y las cosas que se tienen que terminar primero. Llegar y decir, voy a construir aquí, voy a construir allá, voy a hacer esto y lo otro, no, tenemos que sentarnos a ver qué es lo que vamos a hacer también con nuestra comuna con Purranque, porque tenemos muchas deficiencias. Todas las postas están en mal estado, no están cumpliendo normativas, por lo tanto tenemos que ir viendo cuáles son las que vamos a ir mejorando.
La autoridad comunal agregó que quedó pendiente una futura reunión con el Ministerio de Salud para revisar específicamente la situación de los proyectos sanitarios de la comuna y las prioridades de inversión en infraestructura.
Hoy Chile está haciendo historia porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En Radiograma, Cultura y Espectáculo.
La instalación de monumentos en homenaje al filántropo Alberto J. Siebert y al denominado héroe Osorno innovador Barrientos Adriasola comenzó a tomar forma en una iniciativa de la Fundación Acompaña Chile. Las iniciativas buscan rescatar figuras históricas ligadas a la identidad local y avanzar en proyectos culturales financiados con aportes privados y beneficios tributarios sujetos a la aprobación del Ministerio de las Culturas y del municipio. Uno de los proyectos considera levantar una estatua de Alberto J. Siebert en el parque que lleva su nombre en el sector de Ovejería, sobre el cual Harry Jürgensen, presidente de la fundación, promueve como el sello de identidad al espacio y revela el legado del benefactor local.
Reconocer en Alberto Hot uno de los filántropos más extraordinarios que ha tenido Osorno, un agricultor sencillo pero también político. Él fue intendente el año 1960 Osorno para cuando tuvimos el terremoto, un hombre que además se hizo la donación del aeródromo de Cañal Bajo, Carlos Hot Siebert, que lo hizo a nombre de un hermano, un hombre que realmente además donó todos los terrenos del parque Alberto Hot. Entonces pensamos que a ese parque le falta la identidad y eso se puede lograr a través de un monumento a su persona.
La segunda iniciativa apunta a reconocer la figura de Amador Barrientos Adriasola, capitán de navío nacido en Osorno y participante de la Guerra del Pacífico, a quien Jürgensen calificó como uno de los héroes más extraordinarios de la ciudad, pero a su vez el más olvidado.
Realmente ha sido desconocido en Chile, uno por una trayectoria posterior política que tuvo después de su heroísmo que en la Guerra del Pacífico, porque fue el primer soldado chileno que clava la bandera chilena en territorio peruano, en un desembarco que hasta esa fecha no había ocurrido en el mundo, y creo que Osorno necesita reconocer eso como un patrimonio local y por supuesto también para reconocerle a este hombre sus hazañas que ha cumplido como patriota chileno.
Respecto a la eventual ubicación de este último monumento, Jürgensen indicó que aún no existe una definición oficial, aunque manifestó que la Plaza Yungay aparece como una alternativa viable para emplazar una obra de carácter monumental. Desde Fundación Acompaña Chile señalaron que los proyectos podrían tardar entre 6 a 8 meses solo en su etapa de aprobación, debido a las exigencias técnicas y normativas asociadas a monumentos elaborados en bronce y a la revisión que debe efectuar el Ministerio de las Culturas.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo.
A esta hora en Osorno hay 6 grados de temperatura, probabilidad de precipitaciones 5%, humedad 83%, viento a 8 kilómetros por hora. Para este domingo en Osorno se espera una temperatura mínima de 3 grados y la máxima de 16 grados, una jornada entre nubes y sol.
Sociedad Concesionaria de los Lagos presenta en Biobío Informe de Carretera Ruta 5. Tramo Río Bueno, Puerto Montt.
Hay trabajos en el kilómetro 930, sector Puente Ragüe, con angostamiento, no hay desvíos. Esto es la calzada sur a norte, trabajos que se mantienen durante el día y la noche. Por su seguridad, conduzca con precaución, atento a las condiciones del tránsito del momento, respetando la velocidad y al vehículo que antecede. Para cualquier consulta o emergencia, se encuentra disponible durante las 24 horas los teléfonos SOS ubicados cada 2 kilómetros en todo el tramo concesionado, como también los teléfonos 65 24 23 414 o 65 24 23 415, correspondientes al centro de atención.
Esta información fue proporcionada por Sociedad Concesionaria Los Lagos.
Hasta aquí la revisión de noticias en Radiograma. Le invitamos a que pueda revisar estas y otras informaciones a través de biobiochile.cl. Son las 20 horas con 29 minutos. Quédese junto a nosotros. En breve revisamos BioBio Deportes.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos número 1 en portabilidad. Y Sapre Colmena está contigo. Juntos cuidamos tu salud. Book crea un lugar de trabajo más feliz. CCU, juntos por un mejor vivir.
Número 1 en información. Líder de opinión.
En BioBio, Radiograma. Aquí comienza BioBio Deportes, un resumen con lo más importante del deporte nacional y local. BioBio Deportes, cobertura total. BioBio Deportes.
Provincial Osorno ganó por la cuenta mínima ante Lota Schwager en el marco de la segunda liga, de la segunda división, recordemos, con una anotación de los descuentos de Luciano Meneses. Los toros se quedaron así con el triunfo del 1-0 como local ante Lota Schwager, partido jugado, recordemos, en Estadio Parque Chot, manteniéndose invicto en lo que va de la temporada. Conocemos ahora qué es lo que pasa en el plano nacional e internacional. Para ello saludamos a Diego Osorio.
En la Copa de la Liga ganó Colo-Colo y tuvo que revertir un marcador adverso. De hecho, es la primera vez que Fernando Ortiz, como técnico de Colo-Colo, puede revertir un gol en contra que había logrado Joaquín Larribey sobre el cierre de la primera etapa de penal. Fue en definitiva 3-1, tanto de Maxi Romero en el segundo tiempo con Leandro Hernández, Álvaro Madrid, y de esto justamente es un tema que le preocupa, la primera vez que revierte un marcador así Fernando Ortiz. El propio entrenador lo decía a través de la señal oficial.
Me enfoco en sacar el partido, sea un resultado de empate o si vamos perdiendo, trato de siempre revertir situaciones. Si esta fue la primera vez, lo más importante, y siempre lo digo, los protagonistas son los jugadores y pudieron sacar un resultado que teníamos que sumar.
Claro, tenía que sumar porque Colo-Colo de esta manera queda puntero con un partido más y 10 puntos 3 sobre Coquimbo Unido, que mañana recibe a Huachipato. En caso de ganar Coquimbo, los dos quedarán igualados en 10 puntos y tendrán que jugar ese partido pendiente los Piratas el próximo día miércoles en el Puerto. En el Francisco Sánchez Rumoroso pasa a tener mucha relevancia aquel partido del miércoles a las 19 horas en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso. Para eso debe ganar Coquimbo si mañana ante Huachipato, si no Colo-Colo llegará como puntero a dicho compromiso. Lo decíamos en la Copa de la Liga, Colo-Colo puntero en el grupo A, pero Audax Italiano pasa a liderar el grupo D. A la espera del partido mañana entre la U de Chile y Unión La Calera, en sintético del Nicolás Chagual, los dos tienen 7 puntos, la U con La Calera, y juegan buscando justamente igualar a Audax Italiano con un triunfo. También hay que decir que, bueno, los otros dos grupos, por ejemplo, el de Ñublense, que es el grupo B, y la Católica, 10 puntos tiene Ñublense y 7 Católica, y juegan mañana en este caso en el Estadio Claro Arena. Y el otro grupo, que es el C, lo comanda O'Higgins, que mañana recibe a Everton por la noche en Rancagua. En el fútbol de la primera vez, omití decir dos resultados: los Recoleta ha sido 1-0 ante Santa Cruz, un gol increíble que está recorriendo todo Chile, el gol que se comió en todo caso Doboleta, el guardameta de Santa Cruz. Y Unión Española, atención, con Ronald Fuentes ha levantado la Unión, ganó en el Germán Becker 1-0 a Deportes Temuco. ¿Qué pasó en el fútbol internacional? Entró Alexis Sánchez, jugó, marcó un gol y se lo anularon por posición adelantada, pero en los descuentos prácticamente una asistencia extraordinaria a Adams, a su compañero, para un triunfo agónico del Sevilla 2-1 al Español, muy importante porque está peleando por no descender en España. Y el Betis de Manuel Pellegrini, que estaba ganando por 2-0, vio cómo le igualaban el compromiso en los descuentos y con un jugador menos por la expulsión de Aitor Ruibal. 2-0 arriba el ingeniero después del partido hizo este siguiente balance sobre esa lucha, esa disputa por la quinta plaza de Champions, que por ahora sostiene con 4 puntos de ventaja sobre el Celta de Vigo, que hoy ganó.
Sumar va a ser siempre importante. Quizás nos quedamos con un sabor amargo por haber estado 2-0 en un partido que había sido muy abierto para ambos equipos. Y desgraciadamente en ese penal, en ese infortunio, lograron empatar el partido. Pero tampoco creo que el 2-0 era la realidad lo que estaba pasando. Los dos equipos habían tenido varias ocasiones de llegar a portería. Jugamos ante un buen equipo en su casa y nos costó mantener estos últimos minutos control del balón.
Y al cierre, dos noticias. La primera, que ya no quedan tenistas chilenos en el Master 1000 de Roma. Hoy perdió Cristian Garín con Davidovich, con Alejandro Davidovich, el español, mucho mejor que clasificado en el ranking. 7-6, 6-4. Ayer había perdido inapelablemente, ¿no?, Alejandro Tabilo ante Francisco Cerúndolo. Y la última es la gran noticia, creo yo, una de las grandes noticias del día. La clasificación al Mundial de Marruecos de la selección femenina sub-17. Porque lo ganaba por 1-0 con gol de Antonella Martín, la chica de Everton. Se lo iguala a Ecuador. Y sobre el final, ya cuando muchos esperaban los penales, al igual que el compromiso semifinal frente a Brasil, ¿quién aparece? Catalina Muñoz, la hija de Carlitos Muñoz, para marcar una gran definición, el 2-1, clasificación y en forma invicta, de la selección chilena que dirige Vanessa Arauza al Mundial. 3 empates, 3 victorias para la selección chilena, que junto a Venezuela, que hoy también logró un boleto, Argentina y Brasil, que de hecho están definiendo ahora el título sudamericano, serán los 4 representantes sudamericanas en el Mundial de Marruecos.
Vigo Vigo Deportes. Vuelve Wings for Life World Run. El evento de running donde el mundo corre por una sola causa: encontrar la cura para las lesiones de médula espinal. Este 10 de mayo, corre por quienes hoy no pueden. Descarga la app, súmate y convierte cada kilómetro en esperanza.
Durante 2023 se ingresaron 40.361 denuncias por delitos sexuales en los que la víctima era un niño, niña o adolescente.
Hola, me llamo Simón. Cuando llegué me sentí con miedo y nervioso. En algún momento lloré y mucho. Ahora estoy bien y he logrado muchas cosas que quería lograr.
Estos son testimonios de experiencias de dolor que no debieron ocurrir. Tú puedes hacer algo. Escucha, cree, protege.
Corporación Opción, por los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
¿Hay algo más eterno que el amor de mamá? Este Día de las Madres, regálale algo que dure para siempre. En Aurus Joyería tenemos este detalle perfecto que hará brillar su sonrisa. Hermosas joyas de oro con un 20% de descuento. Ingresa en www.aurusjoyeria.cl o visítanos en cualquiera de nuestras 78 tiendas a lo largo del país.
Se comunica el fallecimiento de Leonel Alejandro Valenzuela Valenzuela. Su velatorio se efectúa en la sede social de calle 12 de octubre, número 1370, de Población Quinto Centenario, en Osorno. Su funeral será informado oportunamente, de acuerdo a lo comunicado por el presidente de la Junta de Vecinos, don Sergio Villegas Villegas.
distracción. Qué dulce sensación. Y ahora que andamos por el mundo como el Eashi Benity, yo te encontré varios rasguños que te hicieron por ahí. Pero mi loco amor es tu mejor doctor. Voy a curarte el alma en duelo, voy a dejarte como nuevo y todo va a pasar. Pronto verás el sol brillar. Tú más que nadie mereces ser feliz. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver cómo va la misma vida de cantar la sal que sobra en el mar. Oyendo un bandoneón. Y aunque parezcas despistado con ese caminar pausado, conozco la razón que hace doler tu corazón. Por eso quise hacerte esta canción. Ya vas a ver cómo van sanando poco a poco tus heridas. Ya vas a ver.
Estamos en todas las redes sociales. Comparte y participa. Bio Bio, la radio.
Oh,
Durante tus horas de trabajo o descanso, Bio Bio siempre está ahí.
Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere. Puede ser que ya no te espere más, que ya no te espere.
Casa. Fumo algo en la terraza. A veces solo quiero hacerme invisible. Practicar karate solo en la habitación. Y que nadie se dé cuenta.
Casa, no importa. Bio Bio está en todas partes.
We were good, we were gold. Kind of dream that can't be sold. We were right till we weren't. Built a home and watched it burn. We'll be right back.
started to cry, but then remembered
Algo que en BioBio tenemos que agradecer es tu cariño.
Bio Bio.
But now I know.